Y ya la tenemos en línea a la diputada Rosana Bertone. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola,
Rosario Vázquez te saluda y Fernando Tropea.
Buenos días, Rosario. Buenos días, Armando. Muy buenos días a todos sus oyentes.
Bien, muy bien. Rosana, antes que nada, para comenzar a encabezar ya esta entrevista, hablar sobre este proyecto de ley que propone que obras sociales y prepagas cubran los testeos. En este caso, si hablamos de COVID-19, por ejemplo, sería la prueba molecular por PCR, los ensayos serológicos, entre otros. Una iniciativa que desde mi punto de vista es muy importante, más que nada en este contexto de pandemia.
Bueno, Rosario, nosotros lo que vimos desde el inicio es que tanto la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, solicitaban esto a las obras sociales, pero que las obras sociales hacen caso omiso. O sea, entendemos que el esfuerzo central lo debe poner el Estado. La inversión en salud que se ha hecho es muy importante, con nuevas camas, con nueva aparatología en todo el país, pero si las obras sociales testeasen a todos sus afiliados, ayudarían muchísimo incluso a la no circulación del virus, ¿no? Porque podrían irse detectando situaciones. Supongamos que aún ese punto fuese difícil, ¿no? Que testeasen a todos sus afiliados, que al menos pudiesen cubrir o quisieran cubrir los test comunes. Vemos que hay personas que necesitan viajar, ciudadanos que quieren viajar, alguien que lo necesita para su trabajo y termina yendo al sector privado, donde, por ejemplo, en el caso de Río Grande, he visto que sale hasta 13.000 pesos realizarse un test de esta naturaleza si la obra social no se lo cubre o si uno no tiene obra social. Obviamente que hay lugares del sector público que hacen estas pruebas. En el caso de Río Grande, sabemos la dificultad que hay con el 107 para la toma, la demora, los días. Si uno necesita con urgencia, sería bueno que las obras sociales pudiesen tener, hoy que ya hay tecnologías donde se puede hacer rápidamente el test, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de llevar en discusión en la Comisión de Salud, que fue acompañado por varios diputados, y que es algo que entendemos que la ciudadanía necesita.
Sí, así es. Y diputada, desde diputados se aprobó la ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el coronavirus. Propuesta que consideran, y siempre considerando muy importante, desde el bloque del Frente de Todos.
Sí, es un proyecto que, bueno, se abordó en la Comisión de Salud, también un proyecto que más o menos hubo unas 48 horas por la urgencia, ¿no?, desde que se presentó, de debate entre los bloques. Hubo bastante consenso, le diría, que salvo a algunos diputados que han expresado que no estaban de acuerdo, no por posiciones, qué sé yo, como los denominan o se autodenominan ahora los antivacunas, pero en general la norma fue muy bien recepcionada, fue muy bien trabajada, se aceptaron modificaciones, como vos decías, los pies de creador de interés público, la investigación, el desarrollo, la fabricación, la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID. Lo más importante es que se exime del pago de los derechos de importación y de todo impuesto, gravamen, contribución, que es un tema que siempre hay con los medicamentos, y se agregó la posibilidad de que las provincias sean las que puedan adquirir también las vacunas y tengan las mismas exenciones impositivas que va a tener la nación. Así que por eso es importante tener la normativa. Ustedes ya vieron que cuando se comenzó la compra de los respiradores, por ejemplo, en el mundo, fue casi una guerra, por así decirlo, porque había países que compraban en efectivo, que se discutían y se pagaba a uno y no se le entregaba al otro. Argentina no tuvo ese problema porque Argentina tiene esas pymes, dos pymes cordobesas que fabrican respiradores, y en el caso luego de Tierra del Fuego, que también se realizó, y hoy es un ejemplo de que Argentina está exportando a otros países, tanto de América Latina como del mundo, respiradores. Sin embargo, eso no ocurre en todo el mundo. Y bueno, y pensamos que con la vacuna, que si bien hay 9 en proceso de investigación, en distintas etapas cada una, pensamos que también podría suceder lo mismo. Por eso facultamos al Estado Nacional a que tenga todas estas prerrogativas y que tenga también esta posibilidad de tener estas exenciones impositivas para que, bueno, lo más rápido posible que se pudiese obtener una vacuna que esté probada, el Estado argentino pueda adquirirla.
Bien.
Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Fernando Tropea la saluda. ¿Cómo anda?
Bien, Fernando. Muy buenos días. ¿Usted?
Bien, bien, aquí estamos. Hoy debe ser la primera entrevista que hacemos que yo no estoy afectado de la voz o no estoy engripado, no tengo algún problema. Así que bueno, vamos a poder hablar mejor que en otras oportunidades.
Póngase bien, recupérese.
Bueno, no, porque siempre usted me recomienda algún té o algo cada vez que hacíamos alguna entrevista. Hoy le voy a evitar ese trámite, así que bueno.
No le recomiendo nada.
No, quería preguntarle, diputada, en función de esto que usted recién hablaba, ¿no? De estas iniciativas que permitan a los gobiernos y que las obras sociales también de alguna manera puedan asistir a sus afiliados, si toda esta situación especial que estamos atravesando todos, no va a hacer que ustedes los legisladores en un futuro empiecen a pensar en modificar algunas disposiciones que hay hoy en el sistema de salud, en lo que refiere a obras sociales o a prepagas o todo eso, en función de las nuevas necesidades que mucha gente va a tener con esta nueva modalidad en la cual vamos a tener que vivir.
Sí, sí, hay muchos proyectos armando, realmente hay de todo tipo de proyectos, porque indudablemente hay una nueva normalidad, indudablemente esto no es una situación que es para hoy, sino que es una situación de incertidumbre que pareciera que va a durar en el tiempo, y muchos hablan de que este tipo de pandemias, sin querer ser alarmista, ¿no? Pero como usted dice, creo que es mejor tratar de tener las herramientas legales, prevenir, que están inmersos en situaciones. Mire, esta de las vacunas es una norma que en 48 horas se decide, se trabajan las comisiones y se lleva al recinto, es porque realmente hay una necesidad de cambiar la normativa. Y yo creo que sí, y ojalá se dé. Siempre ha sido muy difícil, Fernando, y usted lo sabe, modificar en las áreas de salud. La lucha por los medicamentos genéricos fue un paso terrible, la creación de los laboratorios públicos con el ANLAP, también otra dificultad, porque recordemos que la industria farmacéutica, la industria de medicamentos, todo lo relacionado a la salud, hay fuertes, es un sector muy fuerte en la economía, que en la Argentina incluso ha volteado un presidente, ¿no? Si bien hace mucho tiempo, pero esta es la realidad. Hoy creo que hay que acercar todos estos avances tecnológicos y la medicina a los ciudadanos y a la gente, y hacerlo bien. Hay que animarse y hay que trabajar en eso. Nosotros tenemos un buen presidente de la Comisión de Salud, que es un legislador, Pablo Sheldin, de la provincia de Tucumán, que es médico, que ha estado en el Ministerio de Salud de la Nación, que es muy accesible y es reconocido por todos los legisladores en el sentido que busca lograr consensos, unanimidad. Entonces, pienso que estamos en un camino distinto, como vos planteas, en esta oportunidad. Y que ojalá que se nos dé, ¿no? Que no sea algo tan vedado las cuestiones de la salud para mucha gente, ¿no? Porque hay muchísima gente que no tiene posibilidades de atención, no solo en este momento, veníamos mal en el periodo anterior, donde el Ministerio de Salud se había degradado a Secretaría, se habían vencido vacunas, no se compraba. Nosotros en Tierra del Fuego decidimos invertir muchísimo en el sector de la salud, y creo que gracias a toda esa inversión que se realizó, porque mire, si a nosotros nos hubiera tocado la pandemia, como a Mireille nos hubiera tocado la pandemia, como nos agarró a nosotros con los hospitales, no sé qué hacía. Hoy tenía una buena situación del sistema de salud en Tierra del Fuego, que más allá de cómo esté funcionando hoy por la gran demanda que hay, es algo que fue positivo, ¿no? Que nosotros hayamos decidido invertir más en salud en los 4 años que tuvimos en la gestión. Y pienso que eso se tendría que haber reflejado en toda la Argentina, ¿no? Que haya... es difícil porque al estar descentralizada la salud, al gobierno central se le hace más difícil ver cómo se invierte en cada territorio, pero creo que es un desafío. Quizás hay que poner límites, como se hizo en la educación, por ejemplo, un porcentaje del PBI nacional que sea coadyuvante con las provincias y que determine tal cosa, sería interesante también.
Seguro. Diputada, hablando de lo que está referido a la salud, ¿no? Y a esta situación de cuarentena y de pandemia, ¿cómo ve usted la situación que estamos atravesando aquí en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que hoy por hoy los expertos, incluso los asesores en Salud de Nación lo han manifestado también, estamos en una curva ascendente, ¿no? Con lo cual, en Tierra del Fuego uno puede pensar de que todavía incluso nos queda para algunas semanas más o tal vez algunos meses de tener que atravesar por esta situación de contagios diariamente. ¿Usted cómo ve la situación en Tierra del Fuego, diputada?
Yo lo que hablo, Fernando, con la gente que me llama, que es muchísima y que en muchos casos yo puedo dar una respuesta y en otros no, porque no es lo mismo un rol de diputado nacional que estar en un rol de ejecutivo, pero lo que les digo a todos es no simplificar, no minimizar el riesgo, que hay que cuidarse, que hay que entender que hay que cuidarse, que si uno tiene que ir a realizar sus actividades laborales, las haga con todos los cuidados respectivos, y si uno puede resguardarse, sobre todo a las personas mayores y a las madres que tienen niños, lo mismo, muchísimo cuidado, porque los niños son vectores que cuando regresan quizás o adolescentes y han tenido algún contagio y hay alguna persona mayor en la casa, bueno, esa persona que a lo mejor tiene alguna dificultad ya de salud, se agrava la situación, que por estos meses que transitamos tengamos ese cuidado. Yo sé que es muy difícil y que la población, sobre todo de Río Grande, estamos hablando de Río Grande, ¿no? Si quiere después hallamos un poquito de Ushuaia, pero en el caso de Río Grande yo veo que al principio se hizo un esfuerzo enorme por parte de la ciudadanía. Bueno, que ese esfuerzo luego se vio revertido, roto, no sé, algo sucedió y se comenzaron a magnificar los casos de esta manera. Pero en esta instancia lo que nos queda, yo, mire, soy opositora, pero no quiero, no quise nunca y no lo haría nunca, ser una oposición destructiva. Creo que a cada ciudadano que me llama tengo que explicarle lo que yo pienso claramente, en el sentido de que primera la responsabilidad es nuestra de resguardarnos, de tomar medidas que sí son a veces complicadas, porque no sabe trabajar 8 horas con un barbijo y ponerse alcohol en gel permanentemente, tener cuidados cuando uno llega a la casa con toda la ropa, es difícil, ¿no? Cambia la vida de la gente, la ha cambiado a la vida en el mundo, pero que si tenemos esos resguardos, por lo menos tenemos más posibilidades de que no tengamos que estar en una situación de esta naturaleza, que por suerte a muchísimos les pasa sin más. Y muchos otros vemos y tenemos que lamentar, porque a mí me duele muchísimo la cantidad de fallecidos que nosotros tenemos, principalmente en Río Grande, que son personas que las conocemos, la mayoría son vecinos con los que hemos compartido, y bueno, eso es una situación difícil. Y lo mismo pasa en el país, Fernando, la cantidad de fallecimientos por días, que ahora no está tanto en la capital federal o en el conurbano, sino más bien en el resto de la Argentina. Ushuaia parece que ha estado como más preparada. El intendente Walter Boto hizo esto del polo sanitario que aún no se ha utilizado y ojalá no se utilice, digo yo, ojalá no se llegue a utilizar, pero pareciera ser que bueno, que hay una situación distinta, que también pasó mucho tiempo sin contagio y que luego, no sé, de un momento a otro se dieron los contagios, pero que hay que tener cuidado, hay que tratar de resguardarse y bueno, y tratar de ser solidario con quien necesita una mano. Hay mucha gente que no tiene por el propio encierro, quien le haga las compras, la adquisición de lo que necesita para el día a día. Y yo sé que hay mucha gente que está ayudando a sus vecinos entre unos y otros para pasar esta situación. Pero no dejar de tomar conciencia de lo grave y de lo letal que es este virus.
Diputada, ¿y usted cómo se está adaptando a esta situación? Porque el Congreso también, ¿no? De alguna manera se vio afectado por todo esto y tuvo que cambiar su modalidad de trabajo completamente. Nosotros, por ejemplo, ahora yo estoy en mi casa, Rosario está en la radio, usted, bueno, está en su oficina, es decir, es toda una situación que no era normal hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Ustedes también tuvieron que readaptarse, si se quiere.
Y en el caso particular, Fernando, mío, yo siempre tuve, cuando fui diputada o senadora, mi realidad era que yo estaba 3 días en Buenos Aires y luego me volvía 2 días a Tierra del Fuego o a Río Grande o Ushuaia. Así durante todos los años anteriores que estuve, podía viajar, reclamar en Buenos Aires las cosas que me pedían los vecinos, tomar contacto directo. Bueno, eso desde que comenzó la pandemia, que yo tenía una reunión en el Banco Central con los industriales de distintas industrias de Tierra del Fuego, luego se decretó este aislamiento y bueno, entonces dije, voy a tener que aceptar que no puedo hacer esto que yo quiero, que antes hacía, de ir y venir toda la semana. Comencé yendo a mi despacho con muchas restricciones que hubo, que no podía el diputado estar acompañado de personal, si no quizás un solo trabajador, bueno, después ni eso, y luego se comenzó con el trabajo para poder conectar remotamente a todos los legisladores. Como estaba acá en Capital, me plantearon de que si podía ir presencial al recinto, las sesiones, dije que sí. La verdad que siempre es un ambiente muy cuidado, donde uno ingresa, toma la temperatura, y normalmente, bueno, hay muchas menos personas, ¿no? Desde menos diputados hasta menos todo, ¿no? No hay, como a veces se digan, los secretarios de comisión, asesores de determinados temas, ya no están en el recinto, no están en la cámara, y bueno, yo tomo todas las medidas, Fernando, lo que no quiere decir que uno en un momento no se vaya a contagiar, y que obviamente uno se preocupa no solo por lo que le puede pasar a uno, que es, supongo que no, que bueno, toda la comunidad lo está transitando, sino bueno, por los que también viven con uno. Y entonces esto es lo más difícil. Y el trabajo para mí ha sido un trabajo fructífero, en el sentido que yo veo cosas positivas de la conectividad remota que la Cámara ha otorgado. En diputados somos 257. Normalmente en sesiones presenciales a lo mejor se llegaba a 200, siempre 210, o sea, siempre había muchos que no concurrían. En esta instancia, la verdad, que yo diría que 257 normalmente faltan 4, 3, 2, 1, que no se conecta. Y hay mucho más nivel de presencialidad, si se puede decir, aunque sea remota, así. Y hay un nivel de trabajo en las comisiones también muy interesante, o sea, tuvo una buena dinámica, para mí fue muy efectivo, y después que se dé esta posibilidad de que haya presenciales y que haya quienes están en su provincia, también le aporta una situación interesante al Parlamento. Creo que es una buena manera, creo que debería permanecer esto en el tiempo y que va a ser muy bueno también para cuando se pueda, digamos, cuando si se vuelve a una normalidad o lo más cercano a la normalidad que conocimos, para que se dé esta situación de que si uno tiene que quedarse en su provincia, que muchas veces sucede que uno tiene obligaciones y que tiene la sesión y que a veces se dificulta viajar los vuelos, todo, pueda hacerlo desde su provincia. Creo que es un paso también adelante que en otros parlamentos del mundo se daba y que en el caso nuestro veníamos muy retrasados. También es verdad que Juntos por el Cambio está reclamando siempre, siempre las sesiones presenciales, y es un reclamo permanente que mantiene y sostiene, por lo menos en diputados, en todas las sesiones.
Bien. Sí, algunos le digo, algunos diputadas con este sistema hasta tienen la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, le digo, ¿no?
Bueno, si usted dice por lo de Ameri, la verdad que fue un hecho muy desafortunado y muy difícil para todos los que trabajamos y nos abocamos a la actividad política con seriedad, ¿no? En un espacio que si es la casa, es el recinto de la persona, ¿no? Es difícil hacer varias cosas a la vez, por lo siguiente, porque cuando uno está conectado al sistema Webex, en el caso de en las comisiones en las que uno tenga que votar, o en el caso de la sesión, también uno debe estar conectado por su celular a un sistema que se VPN, que uno tiene que irse permanentemente identificando con fotos desde su propio celular del RENAPER, que identifican tu identidad. Normalmente para ingresar tenés que tomarte 3 fotos, y eso se va reiterando durante el transcurso que uno está conectado. No es que yo lo hago al principio y con eso ya quedo. No, ante cada situación que voy a votar, debo volver a, en ese caso, ya una sola foto antes de votar, revalidar mi identidad. Entonces son muchas pruebas para ir revalidando mi identidad durante el tiempo en que uno está conectado. Entonces yo pienso que si uno está, por lo menos lo que me pasa a mí, si yo estoy conectada, que yo siempre estoy conectada en las comisiones, que yo, las comisiones son todas teletemáticas, así por conexión. A las sesiones no me ha pasado porque siempre he ido presencial. Entonces, si yo estoy conectada, prestando atención, discutiendo con mis pares, siguiendo el hilo de la discusión de un tema, póngale presupuesto, que es una comisión que yo integro, que hay muchísimo trabajo, estoy prestando atención a eso, quiero hacer una pregunta a un funcionario, quiero rebatir lo que dice otro colega, quiero poner mi posición, de por sí tengo que estar prestando atención sentado ahí. Y a su vez tengo que estar atenta que el celular no se me desconecte la VPN e ir actualizando mi identidad. Entonces no es factible hacer tantas cosas a la vez, ¿eh? Si uno quiere cumplir exactamente, Fernando, lo que plantea la Cámara, lo que un diputado debe realizar como función.
Y diputada,
le digo porque muchos dicen, dame una conferencia en el mismo momento que estás. Por ejemplo, me ha pasado a mí, le digo, no puedo, porque la realidad es esa, porque no puedo ser una chanta que deja la máquina conectada y me voy a otro lado a dar una conferencia. No puedo hacerlo.
Exactamente, sí, una situación que la verdad que nos tuvimos que adaptar todos a esta nueva metodología. Diputada, por otra parte, el Ministerio de Salud Fueguino dispuso que aquellas personas que regresen a Tierra del Fuego tendrán que acreditar domicilio en la provincia y una constancia de PCR mediante la técnica de hisopado para la detección de COVID-19 no detectable, no mayor a las 72 horas o una constancia de anticuerpos positivos. ¿Cuál es tu visión respecto a esta decisión tomada? ¿Crees que también es necesario realizar un aislamiento de 15 días para aquellas personas que regresen a la provincia?
Bueno, yo las decisiones epidemiológicas, Rosario, no voy a discutir porque yo no soy médica, ¿no? Lo que sí le digo, la prueba de PCR negativa que se solicita para el ingreso a la provincia, al ser tan cara, bueno, nosotros las estamos resolviendo con personas que a nosotros se nos han acercado aquí telefónicamente, o que sí, algunos van al despacho porque la gente busca que alguien les resuelva los temas. Estamos trabajando con el Hospital Fernández, que ahí las hacen gratis. Es el único lugar que yo encontré que tenemos una facilidad a los fueguinos para ir a realizarla. A lo mejor hay otros, pero en el que nosotros estamos tratando de coordinar es en el Hospital Fernández. Y que atienden bien y que las pruebas las entregan con muchísima rapidez. La verdad que esa es la dificultad, ¿no? Lo que hay que pagar, imagínese si una persona que tiene una familia, que muchas han quedado por ahí todavía regresando, no sé, que son cuatro, ya no son tanto esos casos, por suerte, son todos más bien individuales, pero tienen que pagar 13.000 pesos cada uno para pagar el test más el pasaje, es difícil. Bueno, son esas las cuestiones que yo creo que sí el Estado debería tener en consideración, pero debe tener en consideración quizás hacer, me parece a mí, una prueba de PCR, ni bien se baja del vuelo la persona, todo, chequear todo el vuelo, eso me parece hacer tan difícil. No sé, en este momento donde hay tanto requerimiento de contagios, ¿no?, y de situaciones que aún son difíciles, sobre todo en Río Grande, donde yo veo que hay demoras de más o menos 5 días o 4 días para que te llamen para hacer el test y después demoran el resultado. Supongo que eso se debe a la gran cantidad de personas que solicitan hacerse los test. Pero si eso se regularizase, que esperemos que sí, que en días o meses, como decía Fernando, se regularice, quizás una buena metodología sería que a todos los que bajan del vuelo se la realice la prueba, no solo que ya la tengan que traer, sino que al ingresar a la provincia, y ahí determina, y ahí se trabaja con la persona que se va a quedar en la provincia, que tiene su domicilio, cómo se lo asesora médicamente, clínicamente, qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pero bien, ¿no? Sí. En profundidad, ¿no? Que baja del vuelo y huele algo y se va a su casa. No. Un control mucho más amplio, me parece que sería bueno para que se puedan recuperar los vuelos, ojalá que sí.
Sí. Bien, Rosana, bueno, por otra parte, quería saber su opinión respecto a la reciente ley aprobada en la legislatura fueguina que eleva a 5 la cantidad de integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
Bueno, Rocío, yo he dicho desde el primer momento que es una reforma que tiene nombre y apellido, que no estoy a favor, que me parece que nosotros habíamos comenzado un trabajo de ampliar las primeras instancias, que es donde realmente se da el cúmulo de trabajo, los juzgados de familia, los penales. A la corte llegan determinados temas, la gran mayoría de temas que llegaban eran jubilatorios, y hoy esa situación ya no se da. Los escasos fundamentos que se brindaron en el recinto eran casi irrisorios los fundamentos que se brindaron. Entonces, la verdad que utilizar semejante cantidad de recursos en una situación de pandemia, en una norma que no se debatió con la comunidad, que no hubo foros, que no hubo una comisión de reforma judicial, que no hubo nada, que poco conocimiento de por qué se hizo, más grave aún, que muchísimos que se dicen feministas y mujeres que dicen defender los temas, tampoco incluyen una visión de género que sí es tenida en cuenta en las normas judiciales que se buscan reformar en el ámbito federal. A mí me parece que esto está totalmente a contramano de lo que la sociedad de Tierra del Fuego necesita. Es más bien un acuerdo de la clase política para cumplir pactos electorales, pero necesidad de la gente en esta reforma no hay ninguna. Así que estoy totalmente en contra. Fui de las pocas voces que se expresó en este sentido y creí que era necesario hacerlo porque la verdad que en un momento tan difícil donde estamos diciendo que hay dificultades en el área de la salud, que nosotros vayamos a destinar que la clase política va a destinar semejante nivel de inversión para el área de la salud cuando lo que necesitas para el área de la justicia, cuando lo que necesitas es fortalecer el sistema de salud, es, no sé, estar como de espaldas a la gente. Y yo puedo tener muchos errores, muchos defectos cuando he gestionado, cuando trabajo, pero si hay algo que no quiero estar, es de espaldas a la gente.
Diputada, usted este tema, esta postura, ¿no?, que usted acaba de expresar, que ya lo había hecho con anterioridad también, ¿lo habló con los legisladores que pertenecen a su sector político que votaron en la legislatura? Porque esto fue votado por unanimidad en la legislatura de la provincia.
Con algunos los pude hablar y con otros no. Los que ya tenían la decisión absolutamente tomada, bueno, todos la tenían tomada, pero con algunos sí lo hablé y con otros no. Lo que pasa es que mi posición no va a cambiar porque un bloque vote de una determinada manera. Yo siempre he sido libre para expresar las consideraciones que creo y que tengo la íntima convicción. Y no me importa a mí quedar en soledad, no me importa, porque son, cuando uno tiene, creo que es algo que caracteriza a un dirigente político, a quien se precie de serlo, ¿no?, o intente hacer política, es tener animarse, porque acá hay muchísimo miedo también por quienes son, quienes van a ser integrantes, en el futuro del Superior Tribunal, hay muchísimo miedo. Bueno, si hay algo que me caracteriza a mí es no tener miedo, es no actuar de espaldas. Yo no mando gacetillas denigrando a la gente, no hago campañas negativas por las redes, no hago destratos a nadie. Yo doy mi posición de frente con mi nombre y apellido, Rosana Andrea Bertone, DNI número 22.678666, o sea, lo hago de frente a la sociedad. Puede gustar o no gustar, puede gustarle a mi partido o no gustarle, pero esta es mi posición y yo le pido que la respeten, porque realmente yo veo que acá hay una clase política que en este momento no está a la altura de lo que la situación. Si vos vas a tratar una ley de esta naturaleza, dale el debate que se necesita en la sociedad. Escuchar las reclamaciones que hay por parte de distintos sectores, mil maneras de llevar esto adelante, y bueno, no se han hecho de esa manera. Entonces, obviamente te voy a dar mi posición, como lo he hecho siempre, con cualquier tema que sea.
Esta postura suya que acaba de expresar también se trasladaría en el hipotético caso de que a nivel nacional o que el gobierno nacional también proponga una modificación de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo.
Yo voy a estudiar los temas y voy a analizar y voy a hacer, como siempre lo he dicho, Fernando, como lo digo también en mi bloque aquí, yo he estudiado la reforma que ha planteado nuestro presidente Alberto Fernández, la reforma judicial. En principio la estudié porque desde muchos lugares, seguramente como ya se sabía la posición que yo tenía con Tierra del Fuego, era una manera de ponerme en contradicción. Entonces dije, aunque no esté todavía en diputado, voy a estudiar la reforma nacional. Yo ya había votado la reforma anterior que había elevado Cristina Kirchner, en el 2013, reforma que luego fue dictada, que fue considerada inconstitucional, una reforma muy interesante en aquel momento. Entonces comencé a estudiar esta reforma que fue presentada en este caso por Alberto Fernández, la comisión que se creó, y realmente dista muchísimo, es muy similar a lo que yo venía planteando para la justicia de Tierra del Fuego. En primer lugar, ampliar las bases, ampliar los juzgados de primera instancia. En el caso nuestro, de Tierra del Fuego, se crea un juzgado federal más en Río Grande y un juzgado federal más en Ushuaia, más las defensorías y las fiscalías respectivas. Usted me dice, ¿esto es bueno? Claro que es bueno, porque nos va a permitir, en el caso, por ejemplo, de narcotráfico, que es una de las dificultades que nosotros tenemos como provincia, y que con un solo juez no das abasto, tener un juez especializado, digamos, en penal, con esa competencia exclusiva, va a ser buenísimo. Mire si ya es diferente. Si la conclusión de la Corte Nacional va a variar porque haya una proposición de este Consejo y es una propuesta que se lleve a ser votada, lo voy a analizar. He analizado cómo ha sido la Corte Suprema de la Argentina desde sus inicios y la variación de miembros que ha tenido. Néstor Kirchner, por ejemplo, la redujo en su momento, a la vez que se iban jubilando se iba achicando la Corte. Yo no sé si hoy la Corte Nacional tiene veo que tiene un atolladero importante de trabajo, sí, pero muy importante, derivado también, y similar a lo que pasaba antes en Tierra del Fuego, de las cuestiones judiciales que vienen derivadas de lo previsional. Ese es un tema. Otra es, los casos de recursos extraordinarios, los persaltum. Si se necesitase y hay una explicación coherente, lo voy a votar. Pero me imagino que el trabajo va a ser absolutamente distinto formando. Hay una comisión analizando eso. No es que se juntan en una sesión casi oculta un día viernes y se vota. Y es para una persona determinada. Porque todos sabemos que a la Corte Judicial va a ir el doctor Loeffler. Yo no sé si hay una reforma de la Corte Judicial de la Nación. ¿Quiénes serán los que se van a presentar? Directamente, aún siendo del partido oficialista, no tengo la más somera idea. Entonces son cuestiones distintas, pero si hay algo que a mí me gusta de la reforma nacional, obviamente que lo diría. Yo siempre he expresado mis opiniones en el bloque, siempre he sido escuchada y respetada, y creo que eso va a volver a suceder en el caso de que tenga alguna disidencia. En este caso, nosotros en la coalición del Frente de Todos, hay diversidad de opiniones, y estas opiniones, bueno, se ven en que Alberto Fernández tiene que muchas veces hacer una síntesis para contener a todos los que estamos incluidos en el Frente de Todos, y sin embargo eso se logra. Entonces, creo que, bueno, la reforma judicial que ha venido ya con la media sanción federal a diputados no ha comenzado a tratarse aún en las comisiones. Creo que voy a tener la suerte de estar en una comisión que va a abordar por las comisiones en las que estoy designada, así que voy a tener posibilidad de participar en los debates y de escuchar en el Senado, escuchando en alrededor de 59 asociaciones y organizaciones que opinaron. Creemos que en diputados será absolutamente lo mismo o más aún. Así que, bueno, veremos llegado el caso. La reforma judicial planteada hoy nacional, como está, la votaría porque, le digo, es beneficiosa, porque va en el sentido de lo que nosotros hicimos en Tierra del Fuego, aumentar en la primera instancia, transferir a la capital federal las competencias, que es algo súper necesario, porque hoy la división jurisdiccional que tiene la federal con la Ciudad de Buenos Aires, una mujer, por ejemplo, ha sido abusada, le toca a la justicia federal de la ciudad. Si ha sido violada, le toca a la federal nacional. O sea, una persona, un ser humano, no puede estar sometido a eso, que va a un lugar y lo sacan rebotando para que vaya a otro juzgado. Esa transferencia que plantea Alberto Fernández es correcta. Hay que terminar de revisarla y de transferir todos los delitos, porque es una locura como se plantea hoy en día, sobre todo en el ámbito de lo penal, donde hay muchísima dificultad. En el ámbito de lo contencioso administrativo y en lo civil, yo veo que se funciona mejor, que hay una mejor coordinación de ambas justicias en la ciudad, pero en el caso penal, si nosotros no resolvemos esto, la verdad que es, no sé, no podemos pensar que todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires se merecen una justicia penal de esa calidad, ¿no? Porque no todos viven en el microcentro y en las condiciones económicas que se plantean, ¿no? Hay mucha diversidad. Y hay muchas mujeres migrantes también que tienen muchas dificultades, mucha dificultad en cuanto a que vienen con situaciones de violencia muy fuerte, que estén así peregrinando de un juzgado a otro porque la competencia es de uno de otro, me parece terrible. Así que yo, lo que hoy se presentó, lo votaría. Lo que la comisión defina en cuanto a la reforma más de fondo, bueno, se analizará. Y voy a plantear lo mismo, Fernando. Lo que pasa es que en el caso de Tierra del Fuego parece que es un poquito más grave, que hay una familia que va como a perpetuarse en el poder desde la legislatura y desde el poder judicial. Y los que hacemos políticas y el ciudadano común y la gente común va a tener mucha más dificultad que la que tiene actualmente para tener un acceso a la justicia.
Bien, bueno, diputada, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, ha sido muy amable en concedernos todos estos minutos, así que valoramos mucho esta charla y su predisposición también, ¿eh? Así que, bueno, seguramente vamos a seguir charlando.
Muchas gracias, Fernando, Rosario, y a todos sus oyentes, y a, como decíamos al principio, a cuidarnos, ¿no?
Así es, por eso es que cada uno estamos en nuestra casa. Yo en mi caso particular, porque tengo un problema del alma, del almanaque, así que bueno, por eso me tengo que quedar en mi casa.
Un beso, muchísimas gracias, ¿eh? Buenos días.